los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El rapero Michael Castillo continúa debilitándose tras la huelga de hambre que completa 11 días. Integrantes del movimiento San Isidro esperan escuchar al propio Luis Manuel Otero Alcántara decir si abandonó o no la huelga de hambre. El gobierno de Estados Unidos afirma que el régimen cubano rompió el preacuerdo alcanzado con los artistas e intelectuales, pues continúa la represión. La poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli, al igual que el campeón de boxeo cubano Jordenis Ugaz, envían sus mensajes y voz de aliento a los integrantes de San Isidro y al pueblo cubano. Estados Unidos supera los 13 millones de contagios de coronavirus y advierte del repunte sobre el repunte de los casos tras las festividades de Acción de Gracias. Y comienza en Venezuela la última semana de campaña electoral para las elecciones convocadas por el régimen, mientras que el presidente interino Juan Guaidó hace campaña en todas las calles por la consulta popular. A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Comienzo de semana hoy, último día del mes de noviembre. Hoy es 30. Desde el estudio al ingeniero Mike Vázquez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Raval. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02... Vistazo a La Habana, 25 grados, cielo cubierto, hay llovizna dispersa, viento soplando a 13 kilómetros por hora. El rapero Michael Castillo, integrante del movimiento San Isidro, continúa debilitándose en su vivienda en La Habana Vieja, debido a la huelga de hambre que lleva a cabo desde hace 11 días. Según dijo su esposa Rosmary de la Caridad Hernández a Radio Martí, el Osorbo no abandonará su huelga hasta que pueda ver personalmente a Luis Manuel Otero Alcántara, quien según sus familiares depuso el ayuno que ambos iniciaron en la sede del movimiento San Isidro, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís.
Y el tío de él igual, nada más que él está tomando agua. Él está débil, pero él está tomando agua y continúa los huesos. Solamente me dice que hasta que no lo vea, que no vea a Luis, hasta que no lo vea, que esté seguro, él va a continuar. Según cada vez pasando los días, se debilita más. Lo que sí está tomando agua. Siempre estoy acostumbrado a ver al tío, hasta lo veo de hoy, porque estaba todo el día acostado, sintiéndose mal, imagínese, que tiene mareo. Y hasta que no sepa de Luis, él va a continuar su vuelta. Hasta que esté confirmado que él quiere verlo.
Asimismo, el artista independiente y coordinador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, habría depuesto el sábado en La Habana su huelga de hambre, por lo menos así lo confirmó su tío, el activista político Enix Berrío, quien lo visitó este domingo en el hospital Manuel Pitti Fajardo.
En el horario del mediodía pude acceder con condición de familia hasta el hospital y Luis Manuel está alimentándose por voluntad propia. Está comiendo, está bebiendo, que está de buen humor, que está jovial, que está preocupado y alentado por las cosas que están ocurriendo afuera y sobre todo las cosas que le está pidiendo a la gente, que haya mucha unidad, coherencia en todo lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es una de las cosas que supone una madurez política en medio de una crisis. La crisis hace madurar a los hombres, a los líderes y a las lideresas también. Luis Manuel considera que él tiene que estar preso para los acontecimientos que se van a venir independientemente de los resultados de cómo hemos llegado hasta hoy. Esto es un proceso. Él está consciente de la importancia de que él salga a la calle a seguir empujando en los espacios públicos por un cambio. Y por tanto no considera que tiene sentido morirse en estos momentos. Eso es un cambio de estrategia, un cambio de táctica muy puntual. Están ocurriendo cosas importantes como nunca antes había habido. Yo estuve con él apenas 10 minutos, que solo me permitieron acceder a 10 minutos, ¿no? Y traté en ese poco tiempo de actualizarlo de las cosas, porque él estaba al margen de todo.
Sin embargo, varios integrantes del propio movimiento San Isidro han dicho que solo Luis Manuel Otero Alcántara puede confirmar en su propia voz si ha abandonado la huelga de hambre. De otra parte, el gobierno de los Estados Unidos afirma que Cuba rápidamente rompió el preacuerdo que había logrado con artistas e intelectuales que habían protestado contra la represión en la isla. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo que después de la protesta pacífica realizada por el movimiento San Isidro, el gobierno de Cuba acordó abordar las preocupaciones del grupo, pero poco tiempo después siguió por su política de represión e insultos. Los cubanos merecen el derecho a la libertad de expresión y un gobierno que cumpla sus promesas, dijo este domingo Michael Kozak por medio de Twitter. Y la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mara Tekach, manifestó su apoyo también a los integrantes de San Isidro. Ricardo Quintana informa.
San Isidro. Tengo entendido que usted conoce algunos de los activistas que han estado en huelga de hambre en los últimos días en esa barriada de La Habana Vieja.
Yo conozco a algunos de esos, de esas personas personalmente, y les puedo decir que a pesar de todas estas dificultades, todos sus sacrificios, ellos mantienen una postura positiva y esperanzada para tener un futuro más brillante en Cuba, donde ojalá un día los derechos humanos sean protegidos. Lo que instamos es que los diplomáticos tengan acceso a los jóvenes de San Isidro. Y instamos también al mundo a prestar atención a esta situación para que termine de una forma favorable.
Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los actos represivos contra el movimiento San Isidro y sus integrantes, la que puede ser enmarcada en la acentuada intolerancia en relación con las manifestaciones artísticas que pudieran poner en cuestionamiento el sistema político o el régimen dirigente. En estos términos, la Comisión solicita al Estado cubano que investigue los hechos ocurridos, determine y sancione a los responsables y que disponga la suspensión de todo tipo de acto de acoso, vigilancia, intervención de comunicaciones en contra de los integrantes del movimiento San Isidro. La entidad adscrita a la OEA también exige al régimen cubano que restituya al movimiento San Isidro su local y dé cuenta de la situación de los bienes sustraídos durante los operativos. Por otra parte, el portal de Amnistía Internacional para las Américas publicó un tuit de la afamada poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli, quien unió su voz a la solidaridad mundial con el movimiento San Isidro en Cuba, enviándoles un saludo y dando lectura al poema Terquedad de los Sueños.
Esto es para Luis Manuel Otero, para Denis Solís, para Ana Meli Ramos, para el movimiento San Isidro en Cuba, para todos los que han estado ahí aplaudiendo y que están dando una muestra de solidaridad extraordinaria. Es verdad que nadie nos puede quitar la libertad, pero la libertad también necesita respirar, necesita moverse, necesita el aire de la isla para poder seguir produciendo. Y en todo el mundo necesitamos esa libertad. Voy a leerles un poema que se llama Terquedad de los Sueños. No querrás convencerme de quedarme callada. No querrás que dimita de mis sueños. No impedirás que recoja los trozos quebrados, los esconda y a medianoche intente remendarlos. Te dije que soy una soñadora empedernida, que a mis sueños les temen las prácticas criaturas cuyas miradas jamás se alejan del ombligo. Mis sueños son árboles centenarios de raíces profundas. Cierto es que el mundo anda manirroto, cojo y despeinado por las avenidas de la guerra y la codicia. Cierto que explotan bombas donde alguien solo quería un libro, una canción o un pedazo de pan. En esta misma geografía, innumerables luces y colores son máscaras. Nunca el mundo ha sido el teatro que es ahora, ni las vidas han tenido insomnios tan tercos. Los que no sueñan duermen abrazados a la luna. Solo arden con fuego los volcanes. La tierra tiembla sacudiéndose hombrecitos y mujeres de trapo. Yo que sueño. Planto y cultivo visiones imposibles. Con cuidado construyo mapas. Meticulosa escribo las páginas del libro que existirá mañana. Soy la pequeña roedora mordiendo el cordón de los zapatos del prócer. Yo que sueño, desprecio su falta de imaginación. Adelante, compañeros, sigan adelante, los queremos. Aquí estamos con ustedes pendientes de sus noticias y de lo que van a hacer para recuperar sus libertades en ese país. Un abrazo desde Nicaragua.
También el campeón del mundo de boxeo, el cubano Jordanis Ugaz, dio su pleno apoyo al movimiento San Isidro. UAS estuvo presente el sábado frente al restaurante Versalles en la ciudad de Miami, en la calle 8, apoyando a los integrantes del movimiento y pidiendo un mejor país para el pueblo cubano.
Quítate el miedo, cubano, súmate. Todavía no han alumillado, todavía no puede ser un carneo. Quítate el miedo y súmate.
Yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, el amante de la libertad. Lo vive ilusionado, lo estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Oh, 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 ya viene llegando, a todo el mundo lo está esperando.
Estos fueron parte de las declaraciones y el canto de UGAS, quien añadió en su cuenta de Twitter que se sintió muy orgulloso de estar en este evento con tantos otros cubanos deseando ver pronto una Cuba libre. Y el movimiento Acciones por la Democracia, integrado por cubanos que residen fuera de la isla, continúa llevando a cabo manifestaciones también pacíficas en varios países. Esto en solidaridad con el movimiento San Isidro y también en contra de la represión policial dentro de Cuba. Lázaro Mireles, coordinador de la organización en España, así se manifestó a Radio Martí.
La creciente ola de represión, opresión y de abuso con el pueblo dentro de la isla han traído también como consecuencia un creciente apoyo internacional, una muestra inmensa de solidaridad y sintonía con la necesidad de que visibilicemos las realidades de Cuba hoy, denunciemos el abuso con San Isidro, que ya sabemos que se mantiene latente. Vamos a seguir dados de la mano, vamos a seguir diciendo por el mundo que queremos cambio de sistema, que queremos que las cosas sean de otra manera y cese de la represión urgentemente con el pueblo. Ayer se han estado realizando manifestaciones en todo el ámbito internacional que nos llenan de muchísima alegría. En Lima, Perú, en Madrid se siguieron realizando. También hemos visto en nuestros amigos de Praga, nuestros amigos de Montevideo, Uruguay, en Dallas, Texas, en Tampa. Hay muchísima gente abogando. Los próximos días va a haber muchas acciones también en Italia. Han existido acciones en Toulouse y París, en Francia. Y la comunidad internacional cada día entiende que solamente en nuestras manos y en la voluntad de darnos de ellas vamos a lograr el cambio de una buena vez.
Y a las 6:13, un vistazo a lo que está sucediendo en Santi Espíritus, 24 grados de temperatura, la jornada despejada, vientos a 7 kilómetros por hora. Hacemos contacto con nuestro especialista del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío fuerte acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas que se extiende sobre la región central de la Florida, ya muy cerca del lago Okeechobee. Se proyecta sobre la región central del Golfo y llega hasta las costas de Veracruz. Mis amigos de Radio Martí, este frente frío fuerte continuará moviéndose sobre las aguas del Golfo y debe llegar en las últimas horas de esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de fuertes vientos del noroeste y temperaturas frías. El frente debe llegar a las provincias centrales cubanas y al norte de Honduras y Nicaragua en la tarde del martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos dispersos, pero aumentando la nubosidad sobre las provincias occidentales cubanas con el inicio de tormentas eléctricas en horas de esta noche al paso del frente frío. En el resto del país habrá poca nubosidad. Las máximas han estado entre los 29 y los 32 grados Celsius, pero las mínimas para mañana martes estarán en la región occidental entre los 3 y los 16. Los vientos serán del este al sudeste entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero girando al noroeste en horas de la noche con la entrada del frente frío. Habrá inicio de fuertes marejadas en las últimas horas de esta noche en la costa norte occidental y habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 6:15 continuamos con más noticias. Vamos a revisar lo que ha pasado en las últimas horas en los Estados Unidos. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Iser, ha proyectado que la vacuna contra el coronavirus se comenzará a aplicar antes de Navidad. Los laboratorios Pfizer y Moderna ya presentaron las solicitudes para una aprobación de emergencia y más de 130.000 nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos fueron reportados en las últimas horas por la Universidad Johns Hopkins. Expertos estiman que se verá una subida más fuerte en las próximas jornadas a cuenta de la celebración del Día de Acción de Gracias. Laura Sepúlveda amplía.
Son más de 13 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos. Poco más de 138 mil de ellos fueron reportados este 30 de noviembre. Y pese a que la cifra es un poco más baja que la de jornadas anteriores, no significa un canto de victoria. Pues la máxima autoridad en epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci, dijo a ABC This Week que se prevén nuevas subidas en la curva.
Podríamos ver oleada sobre oleada. No queremos asustar a la gente, pero esa es la realidad. Dijimos que estas cosas sucederían cuando entráramos en el clima frío y cuando comenzáramos a viajar, y sucedieron. Va a suceder de nuevo.
Alrededor de 1 millón de personas viajaron a diario por avión durante las últimas jornadas, sin contar otros miles que viajaron en otros medios de transporte con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Por ello, el experto destaca que un aumento en nuevos contagios podría registrarse en los próximos días e insiste en controlar los reales focos de propagación del virus.
Los bares, los restaurantes donde tienen capacidad para sentarse en el interior sin máscaras, esas son las cosas que impulsan el contagio de la comunidad, no las escuelas.
Y pese a que Nueva York registró casi 7.000 nuevos casos, la cifra más alta desde mayo, el alcalde de la Gran Manzana anunció el regreso a clases presenciales.
Para cualquier escuela que tenga el espacio y la capacidad de pasar a clases presenciales 5 días a la semana, para aquellos niños ese será el modelo preferido.
La máxima autoridad de la ciudad dejó en claro que no es un modelo generalizado y que habrá fases que se apliquen según el colegio, su capacidad y también la edad de los estudiantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a propósito, la compañía Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, la autorización de uso de emergencia para proporcionar la vacuna contra el COVID-19. José Perdanete, de La Voz de América, informa.
La empresa Moderna anunció este lunes que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la autorización de emergencia para el uso en Estados Unidos de la vacuna que desarrolla tras lograr un nivel de 94.1 de eficacia en la fase 3. Esta empresa, a través de un comunicado, dijo que
este análisis primario positivo confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19 con una eficacia de 94.1% y, lo que es más importante, la capacidad de prevenir la enfermedad COVID-19 grave. Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que pueda cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.
Este anuncio coloca a la fórmula de Moderna segunda en la lista de espera de la autorización para inmunizar a la población estadounidense, luego de que la farmacéutica Pfizer y su aliado BioNTech participaran en esta petición la semana pasada, luego de registrar 95% de efectividad en sus ensayos clínicos. Ante estos avances de la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, las aerolíneas han planificado para adecuar sus operaciones a las cadenas de distribución requeridas para llevar las dosis a distintos lugares.
Los contenedores más grandes pueden transportar hasta 30.000 dosis de la vacuna. Sabemos que vamos a tener que transportar mucha vacuna, así que esperamos un gran aumento allí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Seguimos en los Estados Unidos, pero cambiamos de tema porque el presidente Donald Trump espera aún lograr avances en su política exterior en Oriente Medio, para lo que envió una nueva misión de alto nivel buscando llevar a cabo conversaciones en la región. Detalles con Yoconda Tapia.
Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto, y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero bin Salman, según informó un funcionario israelí en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí. Y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió hoy su primer informe diario presidencial, obteniendo acceso al resumen preparado por la comunidad de inteligencia sobre cuestiones de seguridad nacional, mientras se prepara para asumir el cargo en el mes de enero. También Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris nombraron a sus candidatos para puestos económicos de alto nivel en la administración. Biden ya nombró a la expresidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, para encabezar la Secretaría del Tesoro. El domingo, Biden y Harris anunciaron un equipo de comunicación. Se trata del presidente Joe Biden, el presidente electo, que anuncia el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca y estaría compuesto exclusivamente por mujeres por primera vez en la historia de los Estados Unidos.
El equipo de comunicaciones de la Casa Blanca estará compuesto exclusivamente por mujeres por primera vez en la historia del país. En un comunicado, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que Jen Psaki desempeñará el altamente expuesto papel de secretaria de prensa. A sus 41 años, la funcionaria designada ha ocupado varios puestos de elevado nivel, incluido el de directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante el último gobierno de Barack Obama. Durante la próxima administración, ese cargo será ocupado por Kate Bedingfield, que fue subdirectora de campaña de Biden. Mientras tanto, Simone Sanders será la portavoz principal de la vicepresidenta Kamala Harris. La fórmula presidencial ha buscado fomentar la diversidad en los nombramientos que han anunciado hasta ahora para integrar el Ejecutivo, que asumirá su función el 20 de enero. A diferencia de la mayoría de los puestos a nivel de gabinete, estas designaciones no requieren confirmación del Senado.
...24 grados en Santi Espíritus, la jornada despejada, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias de América Latina. Ha comenzado en Venezuela la última semana de campaña electoral para las elecciones convocadas por el régimen, mientras que el presidente interino Juan Guaidó hace campaña en la calle para la consulta popular. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Comienza la última semana de campaña para las elecciones convocadas por el régimen, que promete desde ya justicia contra Guaidó, mientras este promueve en la calle la consulta popular. Así fue recibido Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en un transporte público este fin de semana, cuando salió a la calle a promover la consulta popular prevista entre el 7 y el 12 de diciembre, con la que preguntarán a los venezolanos si rechazan o no estos comicios parlamentarios convocados por el régimen y se aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron las siglas de los partidos, que el 6 supuestamente es un fraude. Hay que comunicarlo y ese es el único que tenemos.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro inicia la semana final de campaña electoral para unas elecciones parlamentarias que son desconocidas por buena parte de la comunidad internacional. En campaña por un puesto en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció las primeras acciones después del 5 de enero.
El día 6 estamos nosotros introduciendo en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para aplicarle todo el peso de la justicia a los vendepatrias, a los traidores, a los ladrones, a los pillos que dirigieron esa Asamblea Nacional. Porque tiene que haber justicia, ¿verdad?
Esta campaña se desarrolla en medio de la suspensión de la cuarentena por el coronavirus anunciada por Maduro, que será retomada los primeros días de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y un nuevo sistema propuesto por la banca privada en Venezuela plantea la pregunta si supondría una dolarización o no en el país. Desde Maracaibo, detalles con Gustavo Ocando, Alex.
Podríamos hablar que es una dolarización financiera. Mira, sí y no. Sí, porque sería el principio, pero todavía no estamos en una dolarización financiera.
Así opina el economista Luis Oliveros sobre el nuevo mecanismo que el Banco Central de Venezuela debate con al menos 5 bancos privados para realizar transacciones interbancarias e incluso otorgar créditos en dólares estadounidenses. El experto subraya que este sistema, jamás visto en el país, no representa un plan para dolarizar del todo la economía en Venezuela.
Esto no significa que vamos a que el país se va a dolarizar formalmente a partir de esto, no, para nada. Falta mucho y, entre otras cosas, hay que entender que Maduro no va a dolarizar. Maduro no puede desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de sanciones. O sea, tiene demasiadas limitantes.
Oliveros prevé que el gobierno de Maduro permita cada vez más mecanismos de uso de la moneda estadounidense en Venezuela sin acogerla del todo como eje del sistema financiero.
La tendencia es que la economía venezolana se siga dolarizando. Pero te insisto, esto no significa que estamos yendo hacia la dolarización formal para el año que viene. Simplemente va a aumentar el porcentaje de dolarización de la economía. Aunque está parado ahorita, Maduro lo paró el alto gobierno. En algún momento lo van a volver a retomar.
El economista valora que el mecanismo que hoy se planifica con el Banco Central generará ingresos atractivos para la banca privada venezolana. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Vamos a Nicaragua porque la Iglesia Católica de ese país envió a la población un mensaje de unidad y a trabajar para construir una nueva nación. El informe llega desde Managua.
Este domingo el cardenal José Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, desmintió rumores de un supuesto diálogo entre la pulverizada oposición y el régimen de Daniel Ortega, sirviendo como garantes a la Iglesia Católica. El religioso afirmó que esto es totalmente falso, en tanto que los pocos grupos opositores continúan dividiéndose por aspiraciones personales. El régimen de Daniel Ortega se fortalece y anda en campaña electoral repartiendo ayuda a los damnificados de la costa caribe de Nicaragua bajo el lema "Todo es mejor con Daniel Ortega 2021". En relación a este tema, Monseñor Rolando Álvarez envió este domingo un mensaje al pueblo de Nicaragua.
En Nicaragua hay mucha confusión todavía. Sin embargo, el pueblo debe estar alerta, atento, vigilante. No perder de vista nunca, en ningún momento, que el gran fin, la gran finalidad, es una nueva Nicaragua que es total y completamente posible. Construyamos unidos un país institucional.
La Iglesia Católica es la organización más creíble en este país. En su recolecta para los miles de damnificados, contabilizó y entregó 3.8 millones de córdobas, unos 80 mil dólares aproximadamente. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentados políticamente, mantuvieron este lunes un diálogo por videollamada. ¿Qué dijeron?
Primer diálogo entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández desde la asunción del argentino. Los presidentes de los dos gigantes sudamericanos, enfrentados políticamente, mantuvieron el lunes un encuentro por videollamada. El contenido de la conversación no trascendió, pero la presidencia argentina indicó que se realizó la ceremonia del Día de la Amistad entre ambos países, que evoca el embrión del Mercosur, con el encuentro de los expresidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú, hace 35 años. Según el comunicado, Bolsonaro pidió generar mecanismos más ágiles y menos burocráticos en el Mercosur y llamó a profundizar el turismo entre los dos países. Por su parte, Fernández exhortó a dejar las diferencias del pasado y encarar el futuro con las herramientas que funcionen bien entre ambos. El argentino lidera una alianza de peronistas de izquierda y de derecha con grandes diferencias en políticas económicas, salud y sociales, comparadas con las del gobierno brasileño.
Y seguimos en Argentina porque miles de personas se movilizaron el fin de semana en Argentina contra la legalización del aborto. La noticia fue reseñada así por la agencia Reuters.
Argentina ya dijo no al aborto, hoy lo dice nuevamente,
Eso deben respetar nuestra voluntad.
Esta movilización, convocada por miembros de la Iglesia Católica, la Evangélica y el grupo de activistas de la organización Provida, han protestado este sábado en varios puntos del país contra el proyecto de legalización de aborto que pretende aprobar el presidente Alberto Fernández. Actualmente el aborto es un delito en Argentina, excepto en casos de violación o cuando el embarazo implique riesgo para la salud de la mujer. Muchos en esta manifestación no están de acuerdo incluso con estas excepciones.
Sufrí un abuso a los 18 años y obviamente que en un principio pensé en abortar, también pensé en darle una adopción, inclusive intenté suicidarme. Hoy mi hijo tiene 30 años, es el mayor orgullo de mi vida.
El proyecto de ley que los grupos pro aborto vienen exigiendo desde hace años legalizaría la interrupción voluntaria del embarazo y garantizaría que el sistema de salud del país implemente el acceso al procedimiento. Argentina estuvo cerca de legalizar el aborto en el 2018. Sin embargo, el Senado lo rechazó después de una campaña de la Iglesia Católica, una situación que se repite en casi toda América Latina. De los 21 países de la región, solo 4 han legalizado el aborto sin condiciones.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de la emisión vespertina de Radio Martí, comenzando esta nueva semana. Desde el estudio A continúa Mike Vázquez en los controles digitales, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Son las 6:31, gracias por acompañarnos. El rapero y los Sorbo, mucha atención en noticia en desarrollo, ha depuesto hace algunos instantes su huelga de hambre y ha agradecido a los artistas y los jóvenes que lo han apoyado durante la protesta. Quiero hacerles saber a todos mis amigos en las redes sociales y a todos los que nos siguen y que han luchado codo a codo con el movimiento San Isidro, que estamos súper conectados, que ya depusimos la huelga de hambre, ha dicho en un breve audio citado por el diario 14 y medio. Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, dijo que está en su hogar de La Habana Vieja y que sigue rodeado por agentes de la seguridad del Estado. Hay 2 patrullas, ha firmado, una en cada esquina, y como 20 oficiales, manifestó el rapero del movimiento San Isidro, quien realizó su huelga de hambre para exigir la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel. Y es que las situaciones no son nada buenas. El periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos integrantes también del movimiento San Isidro, había acotado. Rodríguez dijo a Radio Martí que Castillo estaba muy debilitado por el ayuno que había iniciado hace 11 días.
Más que se encuentra muy débil, ya van a ser 11 días huelga de hambre. Él sigue todavía en huelga de hambre, como lo estoy diciendo, no ha cesado la huelga. Sigue exigiendo la liberación de Denis Solís como para poder dejarla fuera, abandonar la huelga de hambre. Estamos tratando de intentar de convencerlo de que ya es momento de abandonar la huelga porque no queremos que pierda la vida. No hacemos nada, nunca más que pierda la vida, más que muera. Es momento de recuperarse, de poder reconstruir de nuevo para volver a armarnos y volver a empezar la lucha de nuevo de diferentes formas. Maestro iba a tener de mi casa, pero sí, así mismo sigue la vigilancia tanto aquí en Guara como la del y de un perímetro aquí en lo que es el área. Nosotros vimos aquí, fue arrestada una estudiante de periodismo cuando venía hacia mi casa y fue arrestada en el día de ayer. Quiero agradecerle de todo corazón de parte de mí, de parte de Monsan Isidro, todo el apoyo del exilio, como el apoyo de todas las personas en el mundo que nos han dado, muestra de cariño, muestra de solidaridad, de la familia Martí y de todos ustedes que están ahí siempre con nosotros. Pensamos que hemos logrado la libertad de mí, pero sí hemos logrado respetar a una juventud, respetar a esas personas, respetar a miles de cubanos que estaban en el mundo que habían pensado, que habían perdido la esperanza de que era posible que Cuba hubiera un cambio.
Reiteramos, el rapero El Osorbo depuso su huelga de hambre hace algunos instantes, agradeciendo a los artistas y a los jóvenes que lo han apoyado durante esta protesta. Esteban Rodríguez también dijo que el tío de Luis Manuel Otero Alcántara, Dijo que el activista terminó con su propia huelga de hambre, pero ha agregado que sus correligionarios de San Isidro intentan confirmar esto mediante esfuerzos propios. Y los jóvenes del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, que demandan la excarcelación del rapero Denis Solís, siguen ganando apoyo internacional, al que se sumó el músico cubano Eric Iglesias, conocido como Sima Funk. El artista respaldó al movimiento San Isidro y a decenas de artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba en reclamo de un diálogo con las autoridades. El popular músico dijo en una publicación en su perfil de Facebook que le gustaría compartir sus sentimientos sobre lo que está pasando en la tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y a la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas, de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. Así se refirió el artista. Amnistía Internacional a su turno ha afirmado que está creciendo en todo el mundo el apoyo al movimiento San Isidro en Cuba. La solidaridad con las personas en Cuba que piensan de forma diferente está en auge, dijo Amnistía Internacional a través de un tuit que repite un poema de la nicaragüense Gioconda Belli dedicada al movimiento San Isidro. También la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos rechazó la irrupción violenta en contra del movimiento San Isidro en La Habana y las detenciones arbitrarias que han sido objeto sus integrantes. La comisión adscrita a la OEA reiteró al Estado cubano sus obligaciones en materia de libertad de expresión, libertad y seguridad personales, de los derechos a la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, asociación y protección contra la detención arbitraria, consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. A su turno, la Asociación PEN Suecia denunció que las autoridades cubanas han vuelto a atacar al movimiento San Isidro. PEN Suecia instó a las autoridades cubanas a que respeten el derecho a la diversidad y el derecho a manifestarse y expresar opiniones distintas de las del régimen. Asimismo, el campeón mundial de boxeo, el cubano Jordenis Ugaz, declaró nuevamente su pleno respaldo al movimiento San Isidro. Ugaz publicó vía Twitter una imagen de él portando un cartel que dice «Todos somos San Isidro». El gran pugilista dijo que «ser cobarde una vez es terrible y que ser cobarde una vida entera no tiene justificación». Jordenis dijo que «habla desde su país de residencia, los Estados Unidos, porque aquí la gente comprende la importancia de vivir en libertad». Jordenis Ugaz afirmó que él siempre estará presente para defender en voz alta la libertad de Cuba. De otra parte, Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de prensa Palenque Visión y coordinador de la Alianza Democrática Oriental, fue detenido la semana pasada cuando se dirigía también a Guantánamo, hacia la capital cubana, buscando brindar su apoyo a los activistas que se encontraban en la sede del movimiento San Isidro. Rodríguez Lobaina así hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Quiero denunciar el arbitrario arresto de que fui objeto en la medianoche del 25 de noviembre en la carretera de la autopista llegando a Santa Clara al 259, cuando fui bajado por efectivos de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, montado a la fuerza en un autopatrulla y trasladado hasta Santiago de Cuba. Yo iba viajando de Oriente hasta La Habana para dar mi apoyo al movimiento San Isidro. Ahí me bajaron, me trasladaron hasta Santiago, en Santiago de Cuba. Me montaron en otra patrulla de Guantánamo, que fueron a buscarme, y me trasladaron hasta acá, hasta la provincia de Guantánamo, y encarcelado en el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicado en la carretera de El Salvador, a unos 3 kilómetros de la ciudad principal. Ahí me liberaron la mañana del 27 de noviembre con una serie de amenazas, de descrédito hacia el movimiento San Isidro y de restricciones, donde no puedo salir de la provincia. Según el oficial que me atendió, me limitan la libertad de movimiento y no puedo salir de la provincia hasta nuevo aviso.
También tres integrantes del Partido Autónomo Piñero fueron arrestados el domingo al intentar manifestarse pacíficamente en solidaridad con el movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en MLC en Cuba. La acción tendría lugar en un céntrico parque de la Isla de la Juventud, según dijo Radio Martí, Dayani Salazar Pérez, una de las activistas.
Mi nombre es Dayani Salazar Pérez, pertenezco al Partido Autónomo Piñero, tengo 19 años de edad. Ayer ocurrieron unos sucesos cuando varios jóvenes nos disponíamos a participar en una protesta pacífica apoyando el movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en MLC, cuando nos dirigíamos al Parque Central de Nueva Gerona, que era acá en Isla de Pinos, que era donde se iba a realizar dicha manifestación, fuimos detenidos violentamente, dos muchachos y yo. En mi caso me maltrataron, me cogieron entre cuatro personas, me resistí a montar en la patrulla. Estas personas me violentaron, me aguantaron entre ellas y entonces me entraron en la patrulla. Luego me llevaron para la policía, allá me tuvieron alrededor de 2 horas. Me ofendieron, me dijeron terrorista, que yo era una contrarrevolucionaria, una gusana, este tipo de ofensas. Luego de esto me soltaron y estuvimos varias personas del Partido Tono Pino esperando a que salieran los demás jóvenes que estaban detenidos en la Policía Nacional Revolucionaria acá en Isla de Pinos. Y esto fue lo sucedido ayer.
Son las 6:40. En otras noticias, Bárbara Tecach, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, se ha referido a las remesas y diversas opciones para que las familias puedan enviar dinero desde territorio norteamericano a Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana informa.
El tema de las remesas. Fensimex, que es la financiera de los militares cubanos, pues es objeto de sanciones por parte del gobierno norteamericano. Por ende, Western Union ha tenido que cerrar las más de 400 sucursales que tiene en Cuba. ¿Qué nos puede hablar al respecto?
Los Estados Unidos no se opone al envío de remesas, efectivamente lo está protegiendo. Lo que pasa es que no pueden pasar por los canales de los militares. El régimen sabe que hay opciones no militar para recibir esas remesas y, bueno, es su responsabilidad de efectuar estos canales.
Usted ha dicho que existen vías concretas, vías civiles que se puedan encargar de estos envíos de dinero que la familia cubana envía a sus seres queridos en la isla.
Hay varias opciones. Les refiero a empresas particulares y sus operaciones para saber cuáles. Pero sí, lo que se ve y se ve en varios medios es que se están multiplicando las opciones disponibles para las familias cubanas para mandar remesas y apoyar a sus queridos en la isla. Yo creo que hay muchas opciones y el régimen lo sabe.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No hay dudas de que a medida que aumenta la represión de los órganos de la seguridad del Estado y de las brigadas de acción rápida a todo lo largo de la isla, se agiganta la rebeldía de los cubanos contestatarios, de esos valientes ciudadanos cuya capacidad de asimilar terror llegó al límite. Y cuando esa barrera se rompe, nada detiene la marcha del pueblo en busca de la libertad. Así han sucumbido todas las dictaduras, sin excepción, y los represores, ignorantes de la historia, siguen actuando exactamente igual. Siguen creyendo que el aumento de la represión, las golpizas, los asesinatos, las torturas y las incomunicaciones lograrán asfixiar las ansias de libertad de los pueblos. Albert Einstein, el hombre más inteligente de nuestros tiempos, decía que la mejor prueba de la estupidez humana era hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero los comunistas ignoran esta verdad. Ignoran que el hombre nace para ser libre. Ignoran que la propiedad privada es un instinto inherente al ser humano. Lo mismo la iniciativa espontánea individual. Lo que está sucediendo actualmente en la isla es el principio del fin de la dictadura. No se puede decir que ese final llegará en un tiempo exacto. Eso no puede asegurarlo nadie, pero ya no tiene marcha atrás. El apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que nunca fue el autor intelectual del asalto al Moncada, dijo que cuando se tienen los ojos fijos en la meta, ni cardos ni guijarros detienen al viajero en su camino. El viajero es el pueblo cubano y la meta es su libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43. Otras noticias de América Latina. Pugnas internas dentro del único partido de oposición en la Asamblea Nacional de Nicaragua plantea el peligro de su desaparición. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Las pugnas internas dentro del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, que constituye la bancada de oposición dentro del Parlamento contra la mayoría sandinista, aparentan encaminarlos hacia su sepultura como fuerza política, según analistas consultados por La Voz de América, luego que la semana pasada la presidenta de este partido, María Aide Osuna, en complicidad con la bancada sandinista, lograran el desaforo de la diputada y esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, ambos contemplados en la lista del Departamento de Estado con prohibición de ingresar a Estados Unidos por sospecha de corrupción. El analista político Bosco Matamoros explicó a La Voz de América que aunque en teoría el Partido Liberal Constitucionalista constituye una fuerza de oposición contra el sandinismo, en la realidad su posición no es trascendente dentro de la Asamblea y su actuación ha sido complementaria a las necesidades del Frente Sandinista.
Y yo miro al PLC en este momento que se va a convertir en un actor marginal completamente.
En tanto, Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y también analista político, considera que el único cambio real que se puede esperar de esa sorpresiva movida de liderazgo es entre quienes encabezan las negociaciones con el partido de gobierno.
Esto demuestra que solamente cambia la cúpula que hace el acuerdo con el gobierno, pero sigue siendo subordinado al gobierno.
Las pugnas internas en el Partido Liberal Constitucionalista vienen desde inicios de este año y terminando en un proceso de impugnación ante la Oficina de Atención de Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el COVID-19 no da tregua ni siquiera en México. Repunta en los casos. Uno de los puntos críticos es la capital del país. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo. Ya llegaremos con Sara Pablo. Entre tanto, siguiendo con el tema del COVID-19, pero vamos a El Salvador, porque los contagios del COVID-19 obligan al cierre de una sede judicial en ese país, mientras esperan la vacuna contra la pandemia. Desde San Salvador, contacto con Neri Mabel Reyes.
El Salvador cerró una sede judicial y suspendió las diligencias porque el personal fue enviado a cuarentena tras detectar más de 14 casos positivos de COVID-19. Además, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, las autoridades realizaron la fumigación del complejo en el que funcionan tribunales de distintas instancias. Así lo explica Ulises Marinero, jefe de prensa de los juzgados.
Implica todas las oficinas, los locales de los tribunales, las salas de audiencias, las oficinas administrativas, las áreas de estar, implica todo el centro judicial.
El gobierno reiteró a los ciudadanos que deben seguir el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social para evitar el incremento de contagios. Y anunció que llegó a un acuerdo con la firma AstraZeneca para comprar 2 millones de vacunas que estarían llegando al país en el primer trimestre de 2021. Pero el epidemiólogo Jorge panameño dice que este anuncio no es seguro.
No hay certeza ninguna, nadie en este mundo tiene certeza ninguna, ni la casa comercial que va a comercializar la vacuna de Oxford, de que esta va a ser aprobada y va a estar disponible en el primer trimestre del año, porque eso depende de una serie de circunstancias.
Panameño destacó la importancia que El Salvador prepare el sistema de salud para el desarrollo de un esquema de inmunización contra el coronavirus. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Restablecido el contacto, vamos a Ciudad de México porque allí repuntan también los casos del COVID-19. Uno de los puntos críticos, la ciudad capital. Sara Pablo amplía.
En plena temporada de influenza, en los últimos días, los contagios de COVID se han incrementado. Pese a ello, solo dos entidades, Chihuahua y Durango, se encuentran en nivel de alerta máximo con semáforo rojo y la Ciudad de México se ubica en naranja al límite. En la última semana, al menos 4 días, las autoridades de salud han presentado entre 10.000 y 12.000 contagios nuevos cada día, pero aseguran que no son diagnósticos que se hicieron en un día, sino que fue la actualización que realizaron los servicios estatales de salud en las bases de datos. Las entidades con mayor riesgo son la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, explicó.
Sin embargo, lo que sí podemos ver es cómo este número de casos estimados activos, la epidemia activa, que representa solamente el 5%, en semanas anteriores representaba el 3% o el 4% y ahora representa el 5%. Esto representa que la epidemia activa está en crecimiento en nuestro país.
En su reporte más reciente, las autoridades de salud informaron que hasta el momento se registran 1,107,071 casos confirmados acumulados, 105,655 muertes y 65,470 casos activos estimados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Conferencia Episcopal Venezolana advirtió este lunes que las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro agravarán la crisis del país y respaldó la convocatoria a consulta popular hecha por el presidente interino Juan Guaidó. Además, los obispos venezolanos destacaron que son necesarias e importantes todas las iniciativas, como la consulta popular propuesta en la línea del artículo 70 de la Constitución Nacional. El pueblo tiene pleno derecho a expresarse por legítimos canales, dijeron los sacerdotes. Y en Argentina, el negro cirujano Leopoldo Luque dijo no ser responsable de la muerte del exastro del fútbol Diego Armando Maradona, luego que la justicia de ese país allanara su domicilio y el consultorio en búsqueda de pruebas en medio de una investigación con varios artistas. El riesgo de Diego era el consumo de alcohol, nada se podía hacer sin la voluntad de él. No hay un error médico, Diego tuvo un evento fortuito con el paro cardíaco que le produjo el fallecimiento 4 días atrás, sostuvo el médico en declaraciones a la prensa.
Acá no escondo nada, no hay nada que ocultar. Acá yo hice lo mejor y más. Estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de lo que hicieron todos los médicos con Diego. Y obviamente lamento el desenlace, pero les garantizo que se hizo lo mejor con Diego. Todos, un equipo muy grande.
Y a las 6:51... En su segmento de Canta Claro, Julio Estorino reflexiona sobre el significado de la protesta cívica realizada por el Movimiento San Isidro, especialmente para la juventud cubana en lograr esfuerzos buscando la unidad y poner a un lado diferencias y seguir luchando hacia un proceso democrático. Es nuestra noticia en perspectiva.
Pudiera yo estar hablando contigo toda la semana y estoy seguro de que no cubriríamos debidamente todos los aspectos dignos de mención y análisis que nos ofrecen los hechos que han tenido lugar en Cuba alrededor de los enfrentamientos entre la dictadura y el movimiento San Isidro. Si fuéramos a resumirlos en una frase, habría que decir que una nueva página se está escribiendo en la larga y cruenta historia de la lucha del cubano por su libertad frente a la sanguinaria tiranía de los Castro y sus cómplices. Nadie crea que exagero. Cuando tú ves a una multitud de artistas e intelectuales a quienes el régimen ha tratado de amaestrar por varias generaciones, plantados durante horas, hasta bien entrada la madrugada, frente al Ministerio de Cultura, demandando sus derechos y manifestando su desacuerdo con el estado de cosas en Cuba, tú te das cuenta de que hemos entrado en una alentadora etapa en la lucha por la libertad. Cito lo anterior como resumen de todo lo que se ha vivido y se está viviendo. Claro está que hay detalles por dilucidar completamente. Hay desacuerdos que es urgente zanjar y hay errores que enmendar. Pero lo importante es no olvidar que se trata de acciones emprendidas por seres humanos a los cuales el error no les es ajeno. Por el contrario, es algo propio de nuestra naturaleza. Lo importante, ojalá escucharan todos los involucrados, lo importante es no olvidar que mientras la dictadura está tratando de presentar una cara torelante por un lado, estará al mismo tiempo procurando dividir, cizañar, intimidar. Es el mismo régimen cruel e inescrupuloso que siempre hemos conocido. A estas alturas, caer en sus trampas sería imperdonable. Como quiera que se mire, el régimen ha mostrado su debilidad. Como quiera que se mire, muchos cubanos se han despedido del miedo. Como quiera que se mire, se han dado pasos de avance en el camino hacia la reivindicación de los derechos de nuestro pueblo. Por todo ello, yo, un simple cubano exiliado, felicito al movimiento San Isidro. Cuidemos el terreno conquistado, por favor.
Deportes.
Y a las 6:53, quieto, en primera llegaron los deportes, ya llegó Pepe Lacayo informando.
Bueno, hasta ahora Rafa García Toledo, no sé si Pepe va a entrar.
Ah, bueno, don Rafa. Okay, el Olímpico, bueno. No, vamos, bueno, muy bueno.
Tú sabes, tienen que ir con la segunda opción, la primera siempre es Pepe. Muy bien, los Phillies de Filadelfia declararon que perdieron 145 millones de dólares durante la temporada 2020, acortada por la pandemia, que jugaron sin fanáticos. Eso dijo una fuente hoy. Los Phillies están buscando un gerente general para reemplazar a Matt Klintak y enfrentar decisiones importantes con respecto al receptor JT Realmuto, el antiguo Marlin, y el paracorto Didi Gregorius, el antiguo Yankee. Ambos jugadores son agentes libres y el gerente asociado de los Phillies, John Middleton, dijo el mes pasado que el clima económico de la liga afectará a la capacidad del equipo para gastar dinero en la temporada baja. Los Phillies firmaron a Bryce Harper con un contrato de 330 millones por 13 años en el año 2019. Philadelphia terminó con 28 ganados y 32 perdidos la temporada pasada y un juego de terminar una sequía de postemporada de 9 años. Le faltó un juego para llegar. Los Phillies no han tenido una temporada ganadora desde que se llevaron 5 títulos divisionales consecutivos, 2 mandarines y una serie mundial entre el año 2007 y el 2011, pero se le enfrió el guarapo, como diríamos nosotros. Y la selección de básquetbol de Estados Unidos sostuvo el domingo su primer partido dentro de la burbuja y no perdió tiempo. Emmy Jefferson terminó con 17 puntos y 11 rebotes para ayudar a Estados Unidos a vencer fácilmente, bueno, en realidad como se esperaba, 99-56 a las Bahamas. Eso fue un abuso. Eso fue en las eliminatorias de la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol. America Cup se llama este certamen del año 2022. O sea, se están precalificando para eso. Los estadounidenses mejoraron su marca a 3-0 en su calendario de 6 partidos de la eliminatoria y no ha estado abajo en el marcador en ninguno de estos duelos, el primero de los cuales se disputó en febrero. Los estadounidenses usaron una alineación de jugadores de la Liga E, o sea, no son al nivel de NBA, sino son como de ligas menores. Eso es dirigido por el coach Mike Fratello, y venciendo el lunes a México, podrían asegurar un boleto para el torneo AmeriCup de 12 equipos, que se realizará en septiembre del año 2022. Los mejores 3 equipos de cada uno de los 4 grupos avanzarán. La AmeriCup es el campeonato de FIBA América. Estados Unidos es el campeón defensor, conquistando el último torneo en el año 2017. Brasil de antemano clasificó por ser sede. 15 equipos siguen peleando por unos 11 lugares restantes en el torneo que se realizará del 2 al 11 de septiembre del año 2022. En otro encuentro, la República Dominicana se impuso a las Islas Vírgenes en este clasificatorio de la FIFA. Esos fueron 2 juegos que fueron de león a mono, y el mono estaba amarrado porque perdí con la ganar la Bahama y a la Sierra Vine, no es ninguna cosa. Muy bien, bueno, eso es lo que tenemos en deporte ya.
Radio Martí Noticias.
Recuerden, amigos, estar muy pendientes con la información que les hemos presentado. El rapero El Osorbo depuso su huelga de hambre y ha agradecido a los artistas y jóvenes que lo han apoyado durante la protesta. Es información que estaremos ampliando en nuestra edición de las 10 de la noche, hora del este. Por lo pronto, ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio a todo el equipo integrado por el ingeniero Mike Vázquez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Berta Arrabal, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice gracias y manténgase siempre con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.